Regreso a platicar sobre un tema importantísimo para el futuro de México, que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo económico, y es la reforma educativa que propone la actual administración. Y estoy con el doctor Gilberto Guevara Niebla, actual director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Pero si me permite, doctor, es muy importante que sepa nuestro auditorio pues la experiencia que usted tiene y su historial profesional, académico y personal como líder estudiantil de la UNAM en los años 60, participante en el movimiento del 68, estuvo en prisión 3 años, y luego un breve exilio en Perú y Chile, profesor de todos los niveles, subsecretario de Educación Básica en 92-93, 18-19, biólogo, maestro en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de doctorado en educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, también en la Escuela de Ciencias Sociales de París, promotor del sindicalismo universitario y miembro del primer comité ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAMA, y bueno, pues colaborador en medios tan importantes como La Jornada, Proceso, El Universal, Crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Guevara, la historia complejísima de la educación en México en el transcurso, pues no de los años, sino de los siglos, pasando desde el México prehispánico hasta la actualidad, qué difícil, qué complejo. Las primeras escuelas de Calmecac y Telpochcali, la evangelización colonial, los primeros artículos ya constitucionales, las primeras instituciones de educación, la creación del sistema de educación, la incorporación de tecnologías, ya no se sabe qué tan buenas u obsoletas, y bueno, principales cambios, eventos y reformas en materia educativa o de la educación en México. Una que le pregunto, si básicamente, a manera de resumen, imagínense todo lo que hay que platicar, que se ha ido adaptando y cambiando conforme las necesidades de cada época o de cada administración recientemente. Y yo pues me refiero también a este texto de usted que intitula El saber y el poder. No he tenido la oportunidad de leerlo ni de revisarlo, pero nada más por el título, si también cree que la educación en México ha estado atada por la política y los intereses políticos y económicos por encima de una buena educación, pues a lo largo de nuestra historia. Adelante, doctor.
Bueno, yo creo que México tiene una educación nacional, es decir, nacional, o sea, que sirve a la nación. Ahora, ¿qué medida lo ha hecho? Mayor o menor medida, dependiendo, claro, de los gobernantes, dependiendo de las políticas, de los recursos, de los medios, etcétera. Pero nuestra educación es constitucionalmente una educación para la nación, para todos. Esto es lo primero que rechaza ahora la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública dice que la educación nacional solo ha servido a los grandes empresarios. O sea, lo que hace la Secretaría es traer a la educación lo que hay en la política de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que la actual educación sirve, es neoliberal y sirve a los grandes empresarios, y que lo que México necesita es una educación para el pueblo, para los oprimidos, etc. Entonces, propone un gran cambio muy complejo. ese cambio implica cambiar el objeto mismo de la educación. El objeto ya no va a ser el alumno de la educación, sino que va a ser la comunidad. Esto puede parecer un poco extraño, pero así lo están planteando. Lo que vamos a tener es una educación que se centre en la comunidad. También en esa educación comunitaria nueva cambia el concepto mismo de conocimiento, se cambian los métodos de enseñanza, cambia la organización escolar, se da un cambio de 180 grados en las prácticas educativas. Se critica al conocimiento científico y se dice que cualquier creencia popular es equivalente a un conocimiento científico. Esto quiere decir que se está bajando o mezclando la ciencia con el saber común, digamos. Esto significa, evidentemente, una especie de degradación de la educación para convertirse en una educación en donde van a confundir conocimientos elaborados, sistemáticos y disciplinarios. Van a confundir con conocimientos populares. Entonces, este modelo extrañísimo de educación, digo extraño porque no hay ninguna experiencia de carácter nacional que busca sobre este modelo. Tampoco la intento. Bueno. En fin, sí, es de grandes rasgos el gran sí. cambio que se está proponiendo realizar.
Bien, doctor Guevara, bueno, a ver, y esto es también del auditorio, ya están llegando comentarios, preguntas para usted. A ver, es interesante, la transformación o el modelo educativo que pretende la actual administración se inspira en algún modelo implantado en algunos otros países que usted conozca. Bueno, se cortó. Regresamos a platicar con el doctor Gilberto Guevara, quien por su experiencia y conocimiento, su historial personal, profesional y académico, pues es relevante en cuanto a su opinión y reflexión sobre la reforma educativa de la actual administración. Hablaba usted que, bueno, pues es, no utilizó usted el término, pero si no me corrige, pues sui generis o muy diferente, muy distinta. Hay aspectos que requieren de muchísima explicación, pero le preguntaban antes de la pausa, yo quiero retomar esto al auditorio, si se inspira la reforma educativa de la actual administración en algún modelo educativo que se haya implantado en algún país, otro país que usted conozca.
Bueno, la educación comunitaria tiene una larga historia. Existió en los años 30, por ejemplo, en la Unión Soviética, existió en Sudamérica. Aquí mismo en México se practicó cuando se creó la educación pública, los primeros años de la escuela rural, se practicó la educación comunitaria, y hoy mismo en México tenemos casi 500,000 niños inscritos y adolescentes inscritos en escuelas comunitarias que pertenecen al CONAFE. El modelo comunitario ha sido muy importante para darles educación a las comunidades más pobres, sobre todo las rurales. Pero lo que estamos hablando aquí de una educación comunitaria no, radicalmente distinta a la educación comunitaria de CONAFE. Aquí se parte de otra filosofía, se intenta construir una nueva pedagogía. pedagogía. Y es una elaboración que, sin embargo, no se funda en evidencias. Se presentó muy reciente. Los maestros no la conocen. La gran mayoría de los maestros mexicanos ignora el cambio que viene, y sin embargo ese cambio va a ser muy radical, que va a modificar los horarios, los calendarios, las formas de trabajo de los profesores, etcétera, etcétera.
¿Cómo? Claro que podríamos, pues, invertir las 4.5 horas de este espacio, doctor, platicando con usted, claro, sobre esto, que debe tener unas repercusiones, pues, muy importantes, no solo en lo educativo, en lo social, en lo económico, en lo político. Imagínese, pues, es el futuro de la niñez. Aparte de radical que usted ha mencionado, ¿cómo define este documento?
No, pues un documento doctrinario, totalmente ideologizado, no tiene fundamento en evidencias, en investigaciones, en datos sólidos. Es una especulación, es una construcción metafísica, diría yo, conjetural, que no tiene base. La crítica que se hace a la educación actual, a la práctica docente actual, es injusta, totalmente injusta. Y sin embargo se habla que la escuela transmite la discriminación racial, que crea divisiones sociales, que es patriarcal, que es punitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si usted observó la mañanera del día 26, martes 26 anterior, pues ahí apareció el señor Mars Arriaga lanzando un montón de epítetos descalificativos para la educación actual. Es una posición antimoderna, está en contra nuestra educación, porque nuestra educación es moderna. Entonces ellos lo que quieren es no cultura universal, sí cultura popular, o equilibrar cultura universal con cultura popular, lo cual, doctor, va a llevar a una tribalización, una degradación de nuestras escuelas. Es lo que yo pienso.
No, muy importante por su experiencia y su historial que ya leíamos. Le dicen, mire, interesante, el expresidente Peña Nieto, cuando llevó a cabo sus 11 reformas estructurales, 2012-2015 más o menos, ¿no? Sí. Mantenía el expresidente Peña que la educativa era la base para la buena transformación de México. Le preguntan, doctor, ¿se persigue el mismo objetivo? Digo, tienen una buena intención, pero con criterios muy diferentes y equivocados.
Sí, no se persigue el mismo objetivo. La nueva educación rechaza el carácter nacional de la educación. La educación debe ser local, no nacional. Rechazan lo nacional, rechazan el laicismo, rechazan la autoridad del Estado sobre el proceso educativo, rechazan los principios constitucionales básicos. Por ejemplo, la Constitución, el artículo 3, dice que nuestra educación debe basarse en los resultados del avance científico, de las ciencias. Bueno, esto lo rechaza explícitamente este proyecto. Entonces, estamos ante una imposición lamentablemente muy poco discutida por la sociedad y por los profesores. Es una calamidad que está ocurriendo.
Oiga, le preguntan también, en el fondo, con base también en su experiencia, ¿qué se persigue? En última instancia, si le dijeran, doctor, ¿podría resumir qué se persigue con esta iniciativa, con esta transformación educativa?
Pues yo creo que persigue el mismo un objetivo político, ¿no? Lo que quieren es hacer una educación popular, antimoderna, lo cual encaja muy bien con la cultura del presidente de la República, que ha estado en contra de la ciencia, del conocimiento, de la educación, etcétera, etcétera. Y repite permanentemente su defensa del pueblo, o su proyecta su imagen como defensor del pueblo y dice luchar por las causas populares. Bueno, esta es la peor manera de ayudar al pueblo, porque al pueblo no se le están abriendo vías de progreso, de cómo mejorar, superarse, porque la misma reforma educativa rechaza el mérito. O sea, cualquier intento individual por superación intelectual es rechazado por la política de educación pública de la SEP. Es algo increíble.
Sí, en otras palabras, doctor, desde su perspectiva y con base en su experiencia, que es amplísima, ya le leía al auditorio su historial profesional, personal, académico, sería, y esto es parte del auditorio, sería un retroceso hacia la desintegración de los pocos avances que se han obtenido en materia educativa a través de los años.
Sí, es decir, antes de la pandemia estábamos muy mal en resultados de aprendizaje. La pandemia tuvo efectos devastadores sobre el aprendizaje y sobre la educación. Y ahora, por encima de la crisis histórica y de la crisis de la pandemia, pues esto viene a ser un golpe demoledor contra la educación. Lo que se puede anticipar es que va a haber un desplome de los aprendizajes catastrófico con esta nueva reforma. Además de que se van a crear muchos conflictos sobre todo en un magisterio que está muy molesto porque no se le consultó, aunque el señor Marx Arriaga en la mañanera el día 26 dijo que había habido asambleas estatales, etcétera, pero usted puede ver las asambleas en YouTube, las asambleas estatales, y se puede dar cuenta que nunca se discute con seriedad, con la seriedad que requieren el nuevo modelo educativo. Nunca se tocan los aspectos fundamentales. Fueron reuniones políticas, retóricas, con mucha adulación y muy poco espíritu crítico.
Bueno, doctor, por cuestiones de tiempo, tenemos dos minutitos. Si acepta, pues tendríamos que invertir muchos más con usted, claro, en beneficio del auditorio y explicar esto tan complejo. Pero ¿cuál sería su mensaje para las autoridades educativas después de esta iniciativa que seguramente se va a presentar en el Congreso?
Pues que lo detengan. Es urgente que la gente razonable, patriota, auténticamente patriota, preocupada por el futuro de México, intervengan y actúen para parar esta locura, su delirio. Va a ser un daño tremendo, va a ser un desastre. Entonces hay que detenerlo.
Bien, doctor, tenemos un minutito. Se requiere de una mayoría calificada, dos terceras partes de los votos para su aprobación en el Congreso.
No sé, la verdad, no. Bien. No, yo creo que la SEP no necesita una votación en el Congreso para poner en práctica, creo que no. Esto es lo peor, ¿no? Porque silenciosamente, pues se va, yo creo que ya se comenzó a implementar y se va a seguir implementando.
Bueno, entonces muy delicado el tema, doctor. Yo le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio, y si lo acepta y accede, pues seguir muy en contacto, porque esto pues apenas inicia. Muchas gracias.
Sí, Oscar, Mario. Muchas gracias.
Al doctor, al contrario, el doctor Gilberto Guevara Niebla.